Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, nuevamente por una oportunidad más que nos das de estar aquí. Gracias por, pues, tanta misericordia que has tenido con nosotros. Gracias por el amor a través de tu Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros también. Y te pido que esta mañana que sea de edificación para todos nosotros, que tengamos un corazón abierto, una mente despejada para poner atención a lo que tú quieres decirnos esta mañana. En el nombre de Cristo te lo pido, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, entonces continuamos en el capítulo 10 de Mateo y vamos a seguirle donde nos quedamos la semana pasada. Versículos, vamos a incluir desde el 16 nuevamente hasta el 23. Mateo 10, versículos 17 al 23. Desde el 16 al 23, perdón. ¿Ya lo tienen ahí? Ok, dice Mateo 10, 16, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará qué habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de algunos, ahí dice, ¿no va? De todos, seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Okay? La semana pasada vimos cómo Jesús enviaría a sus discípulos a predicar acerca del Evangelio del Reino. Pero los iba a enviar en medio de quiénes, decía, de los lobos, ¿sí? ¿Quiénes son esos lobos? Ok. Pues Jesús nos lo dice, ahí mismo en el versículo 17, enseguida, al principio dice, pero cuidaos de los hombres. Los lobos son hombres, hombres que rechazan el Evangelio de Cristo, hombres que rechazan a Cristo, y estos hombres nos pueden atacar por medio de, no sé, aún dentro de la religión, puede haber lobos que están ocultos ahí que pueden atacar, puede venir por medio, por ejemplo, del gobierno también, puede venir aún de nuestra propia familia carnal. Personas que abiertamente rechazan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, según Jesucristo, cómo debemos responder nosotros los creyentes ante los ataques de los que desprecian y rechazan a Jesucristo y su mensaje? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver seis maneras en las cuales nosotros, como creyentes, debemos responder ante el ataque de las personas que rechazan a Cristo. Dos de ellas ya las vimos la semana pasada. Y eran, ¿se acuerdan? Eran que debemos ser astutos como serpientes y ya sabemos cómo es eso, ya lo vimos la semana pasada. La segunda es que debemos ser inocentes como palomas. Ahorita vamos a comenzar con la tercera, que viene siendo que debemos ser cautelosos o debemos de tener cuidado en la manera en que hablamos y la manera en que nos comportamos mientras somos atacados por las personas que están rechazando a Jesucristo. Vamos a leer versículos de 17 hasta el 18 nuevamente. Dice, pero cuidaos, ahí está diciendo, sean cautelosos, tengan cuidado de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mí. Causa, ahí está, la causa del rechazo es Jesucristo mismo, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces Jesús está diciendo, ustedes deben de estar alertas, deben de tener cuidado, deben de estar vigilantes, ¿sí? Debemos de entender nosotros que nos encontramos en un mundo que abiertamente rechaza a Cristo. Y no hace falta que vayamos a una sinagoga satánica para darnos cuenta de eso. O sea, tú puedes estar en la escuela y te puedes dar cuenta cómo han cerrado, por ejemplo, las escuelas aquí en Estados Unidos, el hecho de que uno no pueda hablar acerca de Cristo. Tú puedes hablar de lo que quieras casi, ¿sí? Y de otras religiones, está bien, pero cuando uno toca el tema de Jesucristo, ¿qué pasa? No, eso está prohibido. Aquí debemos ser tolerantes de lo que decimos, ¿no? Y en la escuela, ¿y qué tal en la familia también? La familia carnal, cuando se entera que uno llega a creer en Cristo, inmediatamente empieza el rechazo porque no conocen al verdadero Cristo que se encuentra aquí en la palabra de Dios. Entonces debemos entender que estamos en un mundo que está rechazando abiertamente a nuestro Señor Jesucristo y la proclamación del Evangelio. Debemos nosotros estar preparados para defender ese Evangelio, ¿sí? Pero debemos de hacerlo, como dice aquí, de una manera cautelosa y con respeto también. Es algo que Pablo se vio en una situación similar a esta. Por ejemplo, en el libro de Hechos, aquí están los versículos, pues si lo quieres buscar también está el capítulo 23 de Hechos, versículos 1 al 5. Y me voy a hacer un poquito para acá para que a lo mejor los que están allá puedan ver. Pero voy a leer esto que le sucedió a Pablo y veamos cómo él respondió cuando le estaban atacando. Al principio no lo hizo muy bien, pero después reconsideró. Fíjense bien cómo dice entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, estaba siendo juzgado por estar predicando a Jesucristo. Y dice, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. ¿Cómo te sentirías tú si de repente el sacerdote, vamos a poner un sacerdote de la iglesia tradicional, estás ahí, pum, pum, te da una bofetada, más bien ordena a sus canchanchanes que te den un bofetadón? ¿Cómo responderías tú en ese momento? Híjole, es poner a prueba, ¿verdad?, de poner la otra mejilla. Pero vemos aquí, dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti. ¿Y cómo le dijo? Pared blanqueada. Ustedes nada más están por fuera, se ven puros, ¿verdad? Son la pura apariencia. Eso es lo que ya estaba diciendo, hipócritas, ¿no? ¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen? Estaba molesto. Pablo era de carne y hueso, como tú y yo, y a veces tenemos respuestas así. Pero enseguida, dice, los que estaban allí observando, dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, y está citando el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Cuando Pablo se dio cuenta en realidad de la manera en que le había hablado al sumo sacerdote, enseguida recapacitó y pidió una disculpa, y aún citó el Antiguo Testamento donde claramente dice que uno no debe, según ahí, como dice el versículo, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo, refiriéndose a cualquier autoridad, y en específico pues el sumo sacerdote era una autoridad entre los judíos. Entonces él recapacitó, sí, se molestó al principio, pero después pidió una disculpa a los hombres que estaban ahí, aunque a lo mejor no tenían razón por haberlo hecho. Es la manera en que nosotros debemos actuar ante estas situaciones. Debemos ser cautelosos y debemos de hablar con respeto, que no sea por la falta o por nuestro mal testimonio que damos, que sea la causa por la que las personas estén rechazando a Jesucristo, ¿sí? El mensaje va a ser rechazado de cualquier manera, pero no le agreguemos nosotros un mal testimonio y no seamos piedra de tropiezo para que otros lleguen a conocer a Cristo, ¿ok? Entonces, la primera manera es que debemos ser astutos como serpientes, debemos ser inocentes como palomas. ¿Y cuál vimos ahorita? Debemos ser cautelosos, hablar y actuar con cuidado cuando estamos siendo perseguidos. Número 4, vamos a ver, debemos de también guardar la calma. Cuando tú estás siendo perseguido, ¿cuál es tu primer reacción? Defenderte, ¿no? Y a lo mejor hasta molestarte. Oye, pues me están atacando, ¿no? Pues voy a contraatacar yo también, ¿no? Pero lo que vamos a ver es que como creyentes debemos de guardar la calma, estar tranquilos cuando estamos siendo perseguidos. Versículo 19, vamos a leer, dice, pero cuando os entreguen, ¿qué dice ahí? No os preocupéis, guarden la calma de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habléis de hablar. Muchas veces estos versículos han sido mal interpretados. Y ese es el problema muchas veces de cuando queremos sacar un versículo de su contexto. Cuando tú sacas cualquier versículo de su contexto, tú puedes interpretar ese versículo como tú quieras. Por eso siempre les he dicho que es sumamente importante que para interpretar un versículo correctamente, siempre tenemos que ver de qué está hablando antes, ¿sí? Eso es lo que se llama el contexto de lo que está hablando el pasaje. ¿Y cuál es el contexto de lo que está hablando aquí Jesucristo?
Enseñando cómo
reaccionar. Ok, ¿pero ante qué?
Los lobos.
Sí, ¿qué están haciendo los lobos? Persecución, ¿sí? El contexto general de este pasaje es cuando ustedes sean perseguidos, deben de actuar de esta y otra manera. Entonces, el contexto aquí está hablando de persecución. Ahora, muchos utilizan este versículo cuando lo sacan de su contexto para justificar, decir, pues yo no necesito prepararme para enseñar un estudio de Biblia o ir a proclamar el Evangelio con claridad o aún predicar un sermón. Yo simplemente me paro ahí y espero que el Espíritu Santo me inspire divinamente. Esa es una mala hermenéutica, es una mala interpretación del pasaje, porque según el contexto, ¿de qué está hablando? Persecución. Cuando tú, lo que está diciendo Jesús aquí, cuando tú estás siendo perseguido, no te puedes sentar ahí con calma y abrir tus libros teológicos para preparar una defensa para los que están en contra del Evangelio, ¿o no? ¿Puedes hacerlo eso? No puedes. Te están pisando los talones. Pues en ese momento Jesús está diciendo, cuando esté ocurriendo eso, no te preocupes. Si no tienes tiempo para preparar, ¿por qué? Porque yo voy a estar contigo y yo te voy a dejar que hablar a las personas. Pero si tú tienes el tiempo, ¿sí? Yo no me puedo imaginar yo a lo mejor pararme cada domingo aquí y a ver de qué voy a hablar, ¿ah? O sea, si tú tienes el tiempo, prepárate, ¿sí? Prepárate para dar un estudio de Biblia, prepárate para dar un sermón. Eso, entonces no usemos este versículo para justificar nuestra falta de preparación en la palabra, cuando tú tienes tiempo para hacerlo. Que está hablando aquí de persecución. Entonces, vemos que debemos de guardar la calma en ese sentido. Número 5. Debemos ser genuinos, creyentes verdaderos hasta el fin. A pesar, no importa cuán dura sea la persecución, uno debe permanecer firme en Cristo. Vamos a leer versículos 21 y 22, por favor. Dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Nunca dijo que iba a ser fácil Jesús, ¿verdad? Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Uno puede esperar persecución de las personas que te odian, ¿no? O las personas que no conoces a lo mejor, pero de la familia, pues sí. Jesús aún mismo está diciendo aquí, la persecución puede venir aún de tu propia familia de carne. Y eso no es porque te estés portando mal, puedes portarte mal toda la vida, ¿verdad? Y vivir una vida desordenada, pero mientras no creas en el Señor, y mientras no empieces a proclamar a Cristo, porque si no empieza la persecución, ¿verdad? En el momento que uno dice que es creyente, puede venir la persecución. Ahora, ¿Qué quiere decir aquí Jesús cuando dice que el que persevere hasta el fin será salvo? Y otra vez, aquí está el peligro de intentar sacar un versículo de su contexto. ¿De qué está hablando el contexto aquí otra vez? Persecución, ¿sí? Entonces, aquí no quiere decir que si tú estás siendo perseguido por otros y solamente si la libras y te salvas, ¿verdad? O sea, si sales con vida de eso, entonces ya eres salvo. Si no son los Hunger Games, ¿no? Esas películas de que si pasas este paso ya pasas a la otra vida, ¿no? No. La Biblia, en toda la palabra de Dios, nos da la seguridad de que una vez que llegamos a creer en Cristo, somos salvos para siempre. Me quedé sin aire. Somos salvos para siempre, ¿sí? No quiere decir que si no pasas la prueba, entonces ya no tienes salvación. Lo que está queriendo decir aquí Jesús es que la perseverancia es una prueba o una evidencia de que tienes una fe que salva, ¿sí? Porque realmente la persecución, cuando viene la persecución en la vida de las personas, los que no son verdaderamente creyentes, ¿qué hacen? ¿Para qué estoy aquí? Si no estoy comprometido realmente con Jesucristo, si realmente estoy aquí solamente por estar, porque me gusta, porque soy un cristiano de domingo, no hombre, si viene la persecución, pues ¿para qué quiero sufrimiento? ¿Sí? El verdadero creyente va a permanecer hasta el fin. En un tiempo de persecución de los cristianos en un país, el gobierno mandaba al ejército a ir a las iglesias, a sacar a las personas de las iglesias, y a los cristianos se les daba a veces muerte o a veces se les mandaba a prisión. Y en un domingo que estaban ahí reunidos haciendo un servicio, así como nosotros estábamos aquí ahorita, de repente entró el ejército, ¿no? Ese día. Y el comandante gritó: ¡todos aquellos que sean cristianos, levanten la mano porque les vamos a dar muerte! Y había un grupo como de 100 personas allí. Y solamente, pues, unos 5 levantaron la mano, ¿no? 5 de 100 levantaron la mano ahí. Entonces el comandante gritó: ¡ahora sí! ¡Saquen estos 95 y fusílenlos afuera! Y a estos 5, perdónenle la vida porque realmente mostraron que tenían convicción por lo que creían, ¿sí? Y es así con nosotros. Cuando vienen las pruebas, ¿verdad? A veces, si tú no eres un verdadero creyente, si viene una persecución severa a tu vida y tú no eres un verdadero creyente, tú vas a querer huir, ¿sí? ¿Por qué sufrir por algo que tú no estás comprometido? Entonces, lo que dice aquí Jesucristo es que debemos ser genuinos aún hasta el final, y que eso va a dar una evidencia y una prueba que realmente has nacido de nuevo, que eres una nueva creación. Dios utiliza muchas veces la persecución como un medio de purificación de su iglesia. No hay cosa más purificadora que la persecución, porque realmente ahí van a quedar solamente los que verdaderamente han creído en Cristo, ¿sí? Entonces es una evidencia, la continuidad y la perseverancia son una evidencia de que hemos llegado a creer. Al final de cuentas, ¿qué es lo que te puede separar a ti de la salvación que ya tienes? ¿Qué es lo que te puede separar a ti del amor de Dios que ya te ofreció por medio de su Hijo Jesucristo? ¡Nada! La Biblia dice, y si quieren vamos ahí a Romanos, pues creo que aquí la tengo, ni sé. Ya me pasé A ver, Romanos 8:35. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? 38. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay, una vez que eres de Cristo, nada te va a poder separar. Pero si tú no eres de Él, cuando venga persecución, tú no vas a permanecer en esa persecución, ¿no? Entonces es una prueba que debemos de pasar y ser siempre creyentes genuinos, pase lo que pase, ¿Ok? Vamos a la última. Debemos huir del peligro. Vamos a ver el versículo 23. Dice, pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hay un dicho popular que, ¿no?, que dice, más vale que digan, aquí corrió, que aquí murió, ¿no? Y para eso sí que somos re buenos. Nos encanta, yo soy bien coyón, ¿ah? Viene la cosa dura y pues mejor me echo a correr, ¿no? Pues ¿para qué voy a arriesgar la vida, no? Y Jesús dijo, está diciendo, el peligro va a venir, ¿sí? Es inminente, va a suceder tarde o temprano. Y no quiere decir que van a venir y te van a matar o meter a la cárcel. La persecución puede venir de muchas maneras y en muchas formas, ¿no? Pero Jesús dijo, que iba a ser hermano contra hermano, a unos padres contra los hijos, etcétera. Y dice ahí que cuando les persigan en una ciudad, ¿qué debemos de hacer? Huyan a otra, no se queden allí, no esperen a que los maten, usen su astucia, ya lo vimos, no sean astutos como las serpientes. Hay muchos otros lugares que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Si en un lugar no te están recibiendo y no lo están aceptando, ve a otro lugar, no te quedes ahí a esperar a que hasta que te quiten la vida, ¿no? Y recuerdo una vez que cuando estaba, pues tenía yo como unos 17, 18 años, yo creo, 16, 17, por ahí. Una vez acompañé a mi papá a dar un estudio de Biblia en un rancho, lejos de Irapuato, un rancho que de así de 3x3, chiquito. Y estábamos allí, eso sí, estaba chiquito el rancho, pero tenía su iglesiotota, ya ve que no falta, ¿no? Aunque esté chiquitito el pueblo, una iglesiota bien enorme ahí. Y desde que llegamos ahí, la verdad es que pudimos sentir que, tú sabes, cuando no eres bienvenido, ¿no? Como que las miradas, y era un pueblo chiquititito, no era pueblo, era un rancho que se llamaba La Lobera, algo así. ¿Sí? Hasta el de lobos, así, ¿verdad? O sea que, por eso la ilustración. Pero llegamos ahí, pudimos sentir así como la mirada pesada, el ambiente así como que tú sabes, ay, aquí está la vibra, la mala vibra, ¿no? Y estuvimos allí, mi papá dio, yo iba ahí porque pues llevaba la guitarra ahí, mi guitarrilla ahí, todavía de acompañarlo, y siempre me llevaba mi papá cuando iba a dar estudios así. Y cuando terminamos de dar el estudio, me acuerdo bien que íbamos saliendo en el carro de mi papá. Y mi papá es bien exagerado con sus carros, ¿no? Porque, no, hombre, los cuida, como, no te subas al carro. Y no lo, y ahorita ya no es así tanto, ¿ah? Pero cuando era más joven, no, hombre, me sentaba con los pantalones, ya ven que los jeans tienen aquí metal a veces. ¿Qué estás haciendo? Y, pero así bien exagerado, pues, como, y íbamos saliendo en el carro de mi papá y de repente empezamos a ver proyectiles volando arriba del carro, piedras, ¿no? Puf, y gracias a Dios, ninguna de esas piedras le pegó al carro de mi papá. No, yo creo que ahí sí se baja y sí hubiera probado la paciencia de mi papá, ¿no? Pero nos estaban aventando o lanzando piedras como dando la idea, no son bienvenidos en este lugar. ¿Y saben una cosa? Nunca regresamos. Tampoco ahí, ¿verdad? Ya después nos enteramos que por la muchacha que fuimos a darle el estudio, que era una muchacha que, por cierto, trabajaba para Bardi y Pamela mientras vivían ahí en Irapuato. Ya Bardi y Pam ya no vivían ahí, vivían en San Luis Potosí. Entonces estábamos yendo a darle estudios a esta señora y nos enteramos que el sacerdote pues dio órdenes ahí, ¿verdad?, de no darnos nosotros la bienvenida, ¿no? Y nos pues lo manifestaron aventándonos, lanzándonos piedras, ¿no? Pero huimos, y a lo mejor tú puedes decir, ay, pues qué miedosos, qué sacones, ¿no? ¿A poco no pensabas que Dios te podía proteger? ¡Claro! ¡Claro que Dios te puede proteger! Pero por eso hay que usar el sentido común, ¿no? ¿Por qué pasar un riesgo innecesario cuando hay otros lugares que están abiertos para escuchar el Evangelio? Hay demasiados lugares para hablar y que las personas van a escuchar el Evangelio. Ahí en Mateo 10:14, ahí abajito, dice, y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras, ¿qué dice?, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Si no te reciben en un lugar así, pues no te quedes allí, hay otros lugares en donde sí te van a recibir y sí te van a querer escuchar, ¿no? Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Una y otra vez cuando Pablo llegaba a una ciudad, se ponía a predicar el evangelio y si provocaba un tumulto o un rechazo, ¿qué era lo que hacía? Salía de ahí e iba a otra ciudad. Y si ahí había un rechazo también, salía de ahí e iba a otra ciudad. Y cuando el pueblo que le anunciaba el evangelio quería escuchar las palabras de Pablo, era donde Pablo se quedaba por más tiempo. Y esa es la misma actitud que debemos de tener pues nosotros también, ¿no? Y eso no quiere decir que uno sea cobarde o que tenga miedo a morir. Eso más bien es actuar con sensatez y sabiendo que la vida es muy preciosa para perderla de esa manera, cuando hay muchas otras pueblos y ciudades que necesitan escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto va a continuar así hasta que venga la gran tribulación. Sabemos que la iglesia no va a estar dentro de la gran tribulación. La Biblia nos habla de un arrebatamiento ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. La iglesia será arrebatada antes de los 7 años de tribulación. Pero cuando estén dentro de la tribulación va a haber muchos judíos que van a llegar a creer en Cristo como el Mesías. Para ser exactos, ¿cuántos? 144,000, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Esos 144,000 más los gentiles que lleguen a creer en Jesucristo en ese tiempo van a estar y continuar con la misión de estar predicando de pueblo en pueblo hasta que cada uno de los pueblos determinados por Dios hayan sido alcanzados. Entonces Cristo regresará de nuevo para establecer su reino milenial con nosotros los creyentes, ¿ok? Entonces, cuando todo ese pase, Cristo va a volver otra vez. Entonces debemos de huir también cuando hay un peligro en cuestiones innecesarias, pues hay que salir de ahí porque hay muchas personas que necesitan escuchar el evangelio, ¿ok? Entonces vamos a terminar resumiendo todo esto. ¿Cómo debemos responder todos nosotros cuando estamos siendo atacados por las personas que rechazan a Cristo? Quiero que me ayuden. Dijimos, debemos ser siendo astutos, ¿verdad? Como serpientes. Inocentes como palomas. Cautelosos o teniendo cuidado cuando hablamos. ¿Qué más?
Guardando la calma.
Guardando la calma, ¿sí? Cuando estamos siendo perseguidos. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué más? Siendo genuinos, creyentes reales, pase lo que pase, en las buenas y en las malas. Y por último, debemos huir del peligro cuando este sea innecesario, ¿no? Somos ovejas que hemos sido enviados en medio, no de los patos, ¿ah? Porque ¿a quién le daría miedo eso, no? Jesús dijo, los estoy enviando en medio de lobos. Y deben esperar algo terrible, ¿verdad? Porque los van a querer devorar. Y parece que hay mucha desventaja, ¿no? Entre los lobos y las ovejas. Y a lo mejor sí la hay. Pero yo quiero que sepas que Cristo, el buen pastor, ha prometido que un día Él hará justicia. Y finalmente, un día Él va a pagar a todos esos lobos que hicieron daño a sus ovejas. Y quiero terminar solamente leyendo unas palabras de esperanza que tenemos nosotros los creyentes acerca de que esto va a suceder un día. Cristo, nuestro Señor, el buen pastor, finalmente nos va a vindicar, ¿sí? Vamos a leer 2 de Tesalonicenses en el capítulo 1, por favor. Si quieren buscar ahí eso. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a leer hasta el versículo del 6 al 10, por favor. Y con esto voy a terminar. ¿Listos? 2 Tesalonicenses 1:6 dice el apóstol Pablo, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir, o sea, dar un pago con aflicción a los que os afligen. Está hablando a aquellos que nos están haciendo daño por causa del evangelio, ¿sí? Y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Cuando Cristo regrese otra vez, los creyentes seremos vindicados. Versículo 8 dice, dando retribución, otra vez un pago, a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Cuando está hablando de eterna destrucción, no quiere decir que simplemente los va a chamuscar y van a dejar de existir. No, hay una vida después de la muerte, y aquí adelante lo dice, ¿no? Dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Van a estar separados para toda la eternidad de Dios. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Un día, el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, cuando venga por segunda vez, Él va a vindicarnos. Él va a pagar o repagar a aquellas personas que hicieron daño a todas sus ovejas que estuvieron obedeciendo el mandato de ir y predicar el evangelio a otras personas. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias por habernos tenido dignos de padecer por causa de tu nombre. Sabemos que en este lugar, en este país, en realidad no tenemos una persecución de vida o muerte. Y eso, pues, me llama más la atención, el por qué no hacemos lo que tú nos pides. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, Señor, obedecer tu mandato? Yo quiero pedirte, Señor, que nos hagas también pensar en aquellas personas que sí están sufriendo una verdadera persecución. En otros países que a lo mejor ni siquiera sabemos que están siendo encarcelados y aún hasta perdiendo la vida por causa de tu nombre. Nosotros, Señor, que en realidad vivimos en un país libre donde podemos proclamar abiertamente el evangelio, no lo estamos haciendo. Yo te pido, Señor, que nos ayude, nos des valor para hacerlo. Y que de verdad no se quede esto solamente como una enseñanza que no vamos a aplicar en nuestras vidas, y que el próximo domingo que vengamos esto se haya olvidado ya en nuestras mentes y en nuestros corazones. Yo quiero pedirte, Señor, que de veras pongas en nuestro corazón el propósito de buscar esta semana a personas que no te conocen. A lo mejor amigos que convivimos todos los días con ellos y que ni siquiera saben que somos hijos tuyos. Te pido que nos des esa valentía y el propósito realmente de estar predicando tu palabra a otros. Y no solamente con nuestros labios, sino con la manera en que vivimos también, porque es sumamente importante. Padre, te ruego esto y te doy gracias por tus enseñanzas y tus consejos de cómo debemos responder ante este mundo que constantemente está rechazándote. Gracias te doy nuevamente por todo esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.